Él es mi consuelo. Siempre me tiene cerca. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aleluya. Ciertamente Él es mi consuelo. Amén. ¿Dónde estuviéramos sin Él esta noche? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Bueno, quisiéramos retomar donde nos quedamos esta mañana, conquistando la carne, y esta sería parte 5, y quisiéramos leer de Hebreos capítulo 2 una vez más, y versículos 14 al 17. Hebreos capítulo 2, comenzando en el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente nos ocurrió a los ángeles. Ahora, ¿qué si lo hubiera hecho? ¿Qué si él hubiera tomado la naturaleza de ángeles? Sería muy difícil relacionarnos nosotros a él. Ciertamente lo veríamos a él diferentemente. Pues, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Qué necesitaríamos para reconocer totalmente? Él se volvió un hombre con un alma, y ese hombre creció y maduró y aprendió cosas. Esto es importante porque así es como ustedes y yo somos, correcto. Así que si él no es como ustedes y yo todavía, entonces todavía necesito un salvador, todavía necesito un pariente redentor. El pariente redentor es uno como yo, uno de los nuestros. Amén. Por lo cual, en todas las cosas, me encanta eso, me encanta la positividad de eso, no que en algunas cosas o en la mayor parte, o en unas cuantas cosas, en todas las cosas, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Y aquí está la razón por qué. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Así que está haciendo esto con un propósito. Y es con un propósito que nosotros no veremos mientras está él en la carne. Es con un propósito, algo que él va a hacer más tarde. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿No están contentos? ¿Cuántos creen que le hizo eso? Aleluya. Inclinemos nuestros rostros, Padre, mientras nos juntamos en el tiempo de la tarde una vez más. Señor, estamos tan agradecidos por el espíritu de adoración que está aquí esta noche y tu presencia está entre nosotros. Los ángeles, sin duda alguna, están alineando las paredes y, Señor, hay más de nuestro lado que lo que hay del lado del enemigo esta noche. No importa qué diga él, Señor, estamos tan agradecidos de que nos reunimos con aquellos de igualmente preciosa fe, y Señor, podemos juntar nuestras lenguas de fuego en el anillo juntos y podemos tener un hoguera. Y Señor, estamos esperando que hables a nuestros corazones una vez más de tu palabra, y Señor, que ilumines nuestros corazones, que abras nuestros ojos, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, a tu palabra, Señor, para ver lo que querías decir por medio de lo que dijiste. Permitir que expreses a nosotros personalmente, como prometiste que lo haría, como lo hace, Señor. Dijiste que es dado a nosotros conocer los misterios del reino, y a otros no lo es. Pero a aquellos a quienes es dado, y queremos tomar toda ventaja de eso esta noche, Señor. Queremos oír de ti, oímos del mundo toda la semana y queremos oír de ti, Padre. Rogamos que unja nuestro entendimiento, que vivifiques estas cosas a nosotros y las haga vivir. A medida nos vamos del edificio y salimos a frotar hombros con el mundo de nuevo mañana, que esta palabra que oigamos, que vive entre nosotros, te rogamos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén, amén. Pues gracias. Dios los bendiga. Pueden tomar asiento. Así que, como vimos esta mañana, nuestro sumo sacerdote, él es motivado a interceder a nuestro favor por medio de la compasión que tiene en su corazón por todos y cada uno de nosotros. Y hay un corazón en nuestro sumo sacerdote. Él es el primero de la nueva raza, un hombre Dios. Amén. Así que su cuerpo no es un cuerpo mortal, pero el de ustedes no va a ser mortal en algún punto tampoco. Van a tener un cuerpo con el cuerpo de él. Pero si eres hombre, todavía serás un hombre. Y si tienes un alma humana, todavía tendrás esa alma humana. Y así lo es con el novio. Y el novio tuvo que crecer y madurar y aprender cosas, como dijimos, a medida caminaba aquí en la faz de la tierra. La parte de Dios, de él, no tenía nada que aprender. Entendemos eso. Sabemos que no sobrepasó la teofanía. Él era la palabra hecha carne, era la imagen de Dios manifestado. Cuando veía a él, veía al Padre. La misma naturaleza que vivía en él y a través de él era la naturaleza de su Padre. Y así que completamente entendemos la parte de Dios, pero tenemos que entender que hay una parte de hombre ahí a sí mismo. Y así que, como nuestro sumo sacerdote, él es un hombre Dios y él experimenta cosas como un hombre que no puede ser de otra manera, ser conocido de la misma manera. Y así que por eso Dios sabe todas las cosas, correcto, es omnisciente, él conoce todas las cosas, pero hay ciertas cosas que solo puede saber de cierta manera por experimentarlas. En otra palabra, si yo voy a relacionarme a algo que otro ser humano es por lo que está pasando, bueno, tengo que experimentar la misma cosa para poderme relacionar a eso. Puedo tener conocimiento de eso, puedo tener un completo entendimiento de ello, puedo tener todos los detalles, todos los hechos, toda la información, pero no puedo realmente saber por qué está pasando esa persona a menos que yo pase por ello. Así que su sufrimiento fue lo que produjo la compasión en él, en el hombre. Y sabemos que Dios es amor y que Dios amó de tal manera al mundo que dio. Así que no hay pregunta al respecto. El amor de Dios condescendió, pero la parte hombre tuvo que también expresar esa compasión por otros hombres, por así decirlo, hombres y mujeres, correcto. Así que su sufrimiento le permitió a él ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote que no lo pudiera haber sido si no hubiera sufrido. Vamos, amigos, ayúdenme aquí esta noche, porque él sabe. Porque pasamos en toda forma. Él ha sido tentado en toda forma y sin embargo sin pecado. Y también vimos que para que nosotros podamos verdaderamente entrar en las necesidades y los problemas de otros, eso requiere que también nosotros suframos en una manera similar o no vamos a poder relacionarnos a su condición. Así que lo oímos una y otra vez. ¿Por qué pasaron por esto? ¿Y por qué yo estoy? Y tal y tal aquello. Y tendemos a, ¿saben? Así como nosotros, como seres humanos, sin sabiduría nos comparamos con nuestros trabajadores. ¿Y por qué recibió un alza? ¿Y por qué este fue promovido? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? En vez de reconocer que estás en un sendero y esa persona no tiene nada que ver contigo. Así lo es en la esfera espiritual. Dios tiene un plan para tu vida y todo por lo que pasas es con un propósito. Y así que algunas veces la respuesta corta es que estás pasando por algo porque otras personas van a necesitar tu ayuda. Otras personas van a necesitar que tú intercedas a favor de ellos. Otras personas van a necesitar que tú entiendas y te pares en la brecha por orar por ellos. Y si no hubieras tú pasado por eso, no puede ser ninguna ayuda a él. Y la iglesia dice, saben, yo pienso una y otra vez. Sabemos que el hermano Branham dijo que era la voluntad permisiva. Y el hermano, cuando el hermano Branham no tomó esas invitaciones de todos los pastores pentecostales, en vez escuchó a su suegra y ella dijo, no vas a llevar a mi hija a esa basura. Y él cedió y no siguió la guianza que estaba en su corazón. Y sabemos que como resultado de ello, su esposa fue quitada de él temprano y luego Y siguiendo eso, su hija fue quitada de él. Y recuerden, su hija ella tenía esa condición de la sangre. Meningitis, sí. Ella tenía esa condición de meningitis y ella estaba sufriendo tanto. Y el hermano Branham fue a verla. La tenían en un lugar donde ella estaba aislada de otros porque era tan contagioso que si otro niño entraba en contacto con ello, a un Billy Paul tal vez, correcto, entraba en contacto con eso, podía ser mortal para ellos también. Así que él entró empujones ahí porque quería verla y estaba muriendo. Recuerden que él dijo que ella sufrió tanto que sus ojos se cruzaron y simplemente le destrozó el corazón, correcto. Y él vio que habían moscas que estaban tratando de aterrizar en su rostro y estaba apartando las moscas. No vivió mucho tiempo después de eso y hubo una sábana negra que cayó y dijo que el Señor no oiría su oración y el Señor se llevó a su hija así como a su esposa y fue colocada encima. Yo creo que su pequeño ataúd fue puesto sobre el ataúd de la madre y el hermano Branham nos dijo que no había ningún solo caso de ojos cruzados. Él solo los miraba y sus ojos se enderezaban. Había algo especial por causa de lo que él pasó. No los ojos de todos se quedaban directos. Hay algunos que él los miraba y sus ojos se enderezaban y se cruzaban de nuevo. Por supuesto, hubo muchos, muchos más por los que oró que sí permanecieron en una condición sanada. Pero había una compasión que no hubiera tenido, experimentado de otra manera o sentido o tenido, correcto. Así que la necesidad, la razón por la cual ustedes están pasando por lo que están sufriendo, tal vez no tenga nada que ver con ustedes y pudiera tener todo que ver con alguien más. La iglesia dice, así que no sabemos, simplemente tenemos que confiar en Dios y tenemos que creer que todo por lo que estamos pasando tiene un propósito en ello. No hay tal cosa como sufrimiento sin significado por el que vamos a pasar. Hay un propósito en todo y es para traernos a un mejor lugar. Es para sacar, darnos el carácter que necesitamos y para sacar cosas que de otra manera no saldrían de ninguna otra manera. Así que somos llamados a sufrir en esta vida. Así que si no han oído eso antes, acaban de oírlo y necesitan tragárselo. Necesitan darse cuenta. O yo no sé, tal vez yo me vuelvo un budista, tal vez voy a seguir a los musulmanes o esto, aquello, lo otro, correcto. Yo no me di cuenta a qué me estaba registrando. No me di cuenta que me estaba enlistando para sufrimiento. Sí, lo estás enlistándote para eso, pero no eso es todo, no es todo en esta vida, pero hay cosas que no se pueden obtener de ninguna otra manera excepto a través del sufrimiento. Así que somos llamados a sufrir en esta vida, pero también para salir al otro lado de ese sufrimiento con un saber de que no puede ser obtenido de ninguna otra manera y la recompensa de ese sufrimiento es compasión por otro. Así que estás pagando un precio para poder tener compasión sobre otros. Yo no estoy diciendo amor por otros. Ustedes pueden tener amor por otros. Estoy hablando de esa compasión donde ustedes pueden entrar en el sentimiento de alguien más y orar por ellos como que si fuera por ustedes mismos que estuvieran orando. Así que Dios quería saber, en términos humanos, qué sentíamos como los hijos caídos de nuestro Padre. Y Él tuvo que llegar a ser uno. Él tuvo que llegar a ser como uno de nosotros para poder realmente saber por experiencia qué es por lo que pasamos y cómo se siente. Así que piénsenlo. El más grande de los más grandes, el creador de todo lo que existe, él elegiría bajarse tan bajo como vivir en una frágil y débil condición humana como en la que nos encontramos por causa de la caída. Y es tan difícil para nosotros entender eso. Saben, nosotros nos volvimos sujetos a vanidad, dijo Pablo, nos volvimos sujetos a vanidad, no voluntariamente. Ninguno de nosotros levantó la mano, no tenías una mano para comenzar. Pero estábamos en el pensamiento de Dios. Nosotros no elegimos dejar la mente de Dios y descender y volvernos sujetos a vanidad. Pero Él lo hizo. Él eligió hacer eso. Oh, ¿y qué elección hizo Él? Era la elección más difícil, pero era la condición, la elección correcta. Y una gran porción le espera por esa decisión. ¿Creen ustedes que Él es diferente de nosotros, el primero de la raza de Dios, el primero de la nueva creación? Deliberadamente eligió venir en esta condición débil y frágil para que Él pudiera derrotar la muerte a través de la muerte y luego volverse nuestro sumo sacerdote. ¿Qué elección fue la que Él hizo? Y sabiendo lo que ustedes y yo sabemos hoy, yo me pregunto si pudiéramos haber hecho la misma elección. ¿Ven ustedes? Antes de que Él saliera de una virgen, antes de que Él viniera en carne humana, Él sabía por qué íbamos a pasar. Pero cuando Él sufrió en esta vida, Él realmente sabía ahora por experiencia como hombre por qué pasa un hombre caído y cómo es experimentar esa tentación en términos humanos. Y Él tuvo esa experiencia acompañada de su compasión y lo preparó. Quiero que piensen en esto, en una manera diferente aquí esta noche. Lo preparó a Él para su papel como sumo sacerdote nuestro, que podía ser tocado por la sentir de nuestras dolencias. En otras palabras, por lo que Él está pasando, lo que está experimentando, lo está preparando para algo más que va a ser más tarde. Saben, muchas veces solo pensamos sobre todo el sufrimiento por el que Él pasó y simplemente lo amontonamos todo y pensamos, bueno, Él sufrió todo eso por lo que Él era. Bueno, Él no tuvo que sufrir todo eso, Él no tuvo que pasar por todo eso, pero Él sabía que ustedes lo iban a pasar. Así que Él pasó por ello. Porque si Él no pasaba por ello, no los podía ayudar a ustedes, pero Él sabía que ustedes iban a pasar por ello. Oh, la misma situación, una manera diferente de verlo. Así que Dios se mueve por su espíritu en nuestros corazones, por medio de compasión, para interceder a favor de otros, ¿no es correcto? Y Él quiere que nuestro motivo sea siempre a través de compasión, no por causa un sentido de obligación o deber. De otra manera, nuestras acciones son frías y estériles, sin vida. Y es la vida de Él que está siendo impartida y es su vida que hace la diferencia en la vida de otros. Otros están siendo tocados por su vida a través de ustedes y yo. Si hay alguna cosa que está buena que está saliendo es Él. Así que ahora Dios sabe cómo es que David sufra de tentación sexual. Ahora Él sabía en un sentido, pero Él no sabía, no es posible saber cómo es de esa condición humana a menos que seas humano. Así que Él sabía de esta tentación, pero luego cuando Él se volvió carne, un hombre de carne el mismo, Él experimentó. Ahora esto le molesta a la gente oírlo, pero Él mismo experimentó tentación sexual. Y si ustedes dicen que no lo sufrió, entonces todavía necesitan un pariente redentor porque no era un hombre. El hermano Branham dijo que cualquier hombre de sangre roja va a experimentar eso. Es parte de cómo la naturaleza es como Es como la raza es reproducida. Si ese empuje no estuviera ahí, no pudiera haber ninguna tentación. Correcto, vamos amigos. No estamos pensando pensamientos sucios aquí esta noche, pero estamos admitiendo de que cuando ustedes dieron su corazón al Señor, no se volvieron eunucos, correcto. Bendito sea Dios. No tengo interés en esto, aquello y lo otro. Bueno, ¿de dónde vinieron tus hijos? Así que él fue tentado. ¿Están conformes con eso? ¿Están conformes de saber que la tentación y el pecado no es lo mismo? Así que él sabía por conocimiento cómo Moisés podía molestarse, enojarse y tirar esas tablas de piedra en la tierra, correcto, pero él experimentó aquello por lo que Moisés pasó y se enojó, así como Moisés lo hizo, pero él no pecó. Y luego nos dijo a nosotros, enójense, pero no pequen. Así que la ira no es pecado, es la ira que está fuera de control, ese es pecado. Así que él quería saber por experiencia aquello por lo que pasamos para que él pudiera interceder en nuestro favor. Él era un sumo sacerdote fiel. Ahora, amigos, a mí me gusta saber por experiencia, solo un día de completa y total paz. ¿Ustedes no? Quiero decir, solo un día perfecto, correcto. Y nos damos cuenta que un día pronto, todo día será un día de paz para nosotros. Pero no estamos allí aún. Y aquellos que piensan que estamos en el milenio, Dios mío, ustedes siempre, ciertamente pusieron su vista bajo. Pero hasta entonces, yo quisiera experimentar solo un día que está totalmente libre de enfermedad, que está totalmente libre de estrés, que está totalmente libre de tentación, que está totalmente libre de dolores y molestias, que está totalmente libre de mentir, que está totalmente libre de robos y asesinatos, ningún insomnio. ¿Hay otra gente que sufre de insomnio en el edificio? Solo paz, un día. No he tenido uno de esos días aún, pero lo voy a tener. Yo he tenido días que están llenos con muchas cosas buenas, pero todavía estoy en esta carne. Ustedes me pueden poner en una isla desierta y pueden suministrar a la isla con todo lo que necesito para sobrevivir y todavía no voy a tener un día perfecto porque todavía estoy en un cuerpo mortal de carne y este cuerpo está muriendo. Así que nosotros hemos experimentado el lado negativo, por así decirlo, para que pudiéramos apreciar totalmente el lado positivo cuando totalmente entramos en él. Y yo creo, ¿saben? Hay muchas cosas que no vamos a tener memoria de ellas ya, y es una cosa buena. Yo no quiero recordar a aquellos que no lo logran llegar, y hay muchas cosas que yo no quiero recordar, pero hay muchas cosas que vamos a recordar, estoy seguro, pero no puedo decir qué vamos a recordar y qué no. Pero yo sé que hay una ley llamada la ley de contraste y sé que sin que nosotros podamos experimentar el frío, entonces no podemos experimentar. Si no experimentamos lo caliente, no podemos saber lo que es el calor. Pero si experimentan el frío, entonces ahora saben lo que es el calor. Ahora, experimentar soledad o experimentar separación de Dios y así sucesivamente estar perdido y luego ser hallado. Uno realmente aprecia cómo es no estar perdido ya. Creo que esas son algunas de las cosas que nos llevaremos con nosotros durante la eternidad porque apreciaremos, lo amaremos a Él por eso durante la eternidad. Amén. Yo apreciaré, yo estoy seguro que recordaremos que nuestro sanador, que nuestro libertador, tal vez no recordaremos todo el dolor y sufrimiento por el que pasamos. Cuando experimentemos esas cosas, pero recordaremos que hubo algo llamado enfermedad, pero Él es mi sanador. Aleluya. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, alguien diga, teniendo un gran sumo sacerdote, no solo tenemos un sumo sacerdote, tenemos un sumo sacerdote, pero no solo tenemos un sumo sacerdote, tenemos un gran sumo sacerdote. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Así que, desde que pasó a los cielos, él ya no es sin reputación alguna. Sabemos que cuando él vino a esta tierra y se volvió uno de nosotros por elección, él se hizo sin reputación alguna, dice Pablo. Correcto. A propósito. Pero después de que pagó el precio, después de que él se ofreció como nuestro sustituto, ofrenda sustituta por el pecado, luego se resucitó, sabemos que ascendió al trono de su padre, sabemos que él ascendió a un lugar de honra que él merece, y sabemos que está muy por encima de cualquier otra cosa que hay, no hay nadie mayor. Y la iglesia dice, él fue hecho inicialmente un poco más bajo que los ángeles, para poder sufrir por nosotros y redimirnos de regreso a Dios. Y él se hizo sin reputación alguna para hacer esto, y cuando él estaba en un tabernáculo terrenal, fue llamado Jesús. No, Señor, Jesucristo, ¿cuántos saben eso? No fue sino hasta que él venció la muerte, sepultura y el infierno, y luego se sentó en el trono de su Padre. Que se sentó en el trono de su Padre, que es llamado el Señor Jesucristo. Durante todos los cuatro evangelios es Jesús, pero al final de todo evangelio y en el libro de los Hechos, el mismo Jesús es ahora Señor y Cristo. De hecho, esa es una cita directamente de las Escrituras. Él hizo a este mismo Jesús tanto Señor y Cristo. Así que veamos eso por un momento, donde él tuvo que pasar primero antes de poder ascender a este lugar alto. Él descende. No hay nada que va a subir que no desciende primero. Él primero desciende entre nosotros desde los cielos y brota de la matriz de una virgen. Él deja su trono en el cielo. Él deja sus ropas reales, deja sus poderosos poderes atrás. Él es Cristo la palabra, Cristo el creador en el cielo, pero él llega a ser Jesús el hombre en la tierra, dejando su gloria y dejando su poder celestial, y vive en este estado por 30 años y luego llega a ser Jesús el Cristo. Él llega a ser el Mesías. Él se vuelve el ungido. Y esa es otra cosa que hará tropezar gente, porque realmente no entienden la deidad y no entienden la condescensión, no entienden cómo Dios obró con el primero de la raza de Dios. Si no entienden cómo fue con el primero de la raza de Dios, no van a entender cómo es con ustedes. Ustedes no vinieron a esta tierra ungidos tampoco, pero vinieron aquí con un propósito. Y vinieron aquí con un depósito por dentro de ustedes. Así que él vive en ese estado por 30 años y luego el Espíritu desciende sobre él como una paloma y él llega a ser el ungido. Él es probado en el desierto por 40 días y él vence, por supuesto, y luego su ministerio comienza en la tierra. Y de ese punto en adelante, por los siguientes 3 años y medio, él echó fuera diablos, él sanó a los enfermos, abrió los ojos de los ciegos, él resucitó a los muertos, él paga la pena por nuestro pecado, él cede su vida, él da libremente su vida y luego él vence la muerte, el infierno y la sepultura y luego es resucitado a la mano derecha de Dios y está sentado en el trono de su Padre y en el milenio él estará sentado en su propio trono. Y ustedes estarán sentados con él. Los vencedores lo estarán. Así que cuando él asciende a lo alto, él se vuelve el Señor Jesucristo. Y el mismo patrón, si pueden recibirlo aquí esta noche, de hecho está puesto delante de todos y cada uno de nosotros. Nosotros comenzamos sin ninguna reputación entre los hombres, ¿correcto? ¿Cuál de ustedes vino a esta tierra con una reputación? Bueno, cuando llegaron aquí, desarrollaron una reputación por ser un llorón, para comenzar. Pero no descendieron a esta tierra. Aquí hay un ser real y que salió de la mente de Dios, ¿correcto? Ustedes vinieron así como el resto de nosotros lo hicimos. Ustedes vinieron por un nacimiento caído, así que no importa lo que mamá y papá hayan hecho, ellos pudieran haber edificado un cerco alrededor de ti y pues te pudieron haber puesto en las Himalayas o en un edificio solo y todavía hubieras pecado. No, mamá, no es todo por los compañeros de tu niño. ¿Han visto algunos padres que no hay nada malo con sus hijos? Son todos estos otros niños que están alrededor del niño. No, tu hijo nació del diablo, así como el resto de nosotros. Nacimos caídos en una condición caída. Así comenzamos sin reputación alguna entre los hombres. Comenzamos con un nombre humano y un día llegamos a ser conocidos como cristianos, parecidos a Cristo. Somos identificados con nuestro Salvador, somos identificados con nuestro Señor y ese gene que yace dentro de ustedes es vivificado. Y luego ustedes son ungidos para llegar a ser pequeñas Mesías. Pequeños ungidos. Y luego cuando el tiempo de ustedes en la tierra haya terminado, cuando su propósito es cumplido aquí en la tierra, entonces ustedes son exaltados por Él, porque Él los exaltará a su debido tiempo. Y luego serviremos a su lado en el papel de sacerdotes y reyes. Así que realmente están siguiendo el mismo patrón. No es así. La única diferencia es de que ustedes sobrepasaron su teofanía. Él no lo hizo. Él vino directamente del pensamiento, la palabra, y se volvió carne. Él sobrepasó eso por un tiempo. Ustedes lo sobrepasaron, pero sobrepasar quiere decir, si ustedes viniendo, digamos, a Los Ángeles, creo que hay una carretera que se llama la 405, si no me equivoco, y la 405 es una... es un rodeo. Si no quieren pasar por el corazón de Los Ángeles y encarar todo el tráfico, entonces toman la circunvalación. Y la circunvalación es, el hecho es de que son tres números. El hecho es de que es tres números, es una interestatal. Eso les dice inmediatamente que es un circunvalación. Y creo que el hecho que es un número impar, 405, significa que, veamos, que pasa de norte a sur, ¿correcto? Si fuera un número par de este al oeste, sabemos que entre más al norte vas, mayor el número se pone de este a oeste, y entre más sur, la I-10 está acá abajo, ¿correcto? Comienza en California y lo lleva hasta Florida. El número 40 sube al norte de Arizona y luego está el 80, ¿correcto? Y lo mismo es cierto de norte a sur. Están recibiendo un poquito de instrucción de manejo. Hay una lectura de mapas. Hay un método en eso y vale... Es bueno saber cuál es ese método. Y la cosa de una circunvalación es de que, digamos que es la interestatal 10 o 5, lo que sea que es, está viniendo y luego tomas esta circunvalación para que puedas pasar alrededor de la ciudad. La circunvalación se encontrará con la 5 de nuevo, la 10 o lo que pudiera haber sido. Así que es una cosa temporal, ¿correcto? Dejó ese lugar, pero luego regresa y se conecta una vez más. Correcto. Así que ustedes sobrepasaron su teofanía, que significa que se van a conectar con su teofanía. De hecho, cuando nacen de nuevo su espíritu, oyeron de su teofanía, entraron en contacto con su teofanía. Amén. Y un día entrarán en esa teofanía y nunca la dejarán. Aleluya. Así que Pablo habla de un sumo sacerdote que Pablo ve en el Antiguo Testamento y Pablo reconoce que fue solo una sombra del verdadero sumo sacerdote. Y la cosa que es asombrosa sobre esto es que Pablo está poniendo esto. Pablo está hablando de cosas que nadie nunca ha oído. Ver para atrás es 20-20. Vemos hacia atrás, estás viendo hacia atrás, es visión perfecta. Correcto. Pero si estuvieras ahí en ese tiempo, sería, oh, hombre, ¿de qué está hablando este hombre? Estas son cosas de las cuales nunca se había hablado y está hablando sobre nuestro Señor Jesucristo, de que era sumo sacerdote. No era sumo sacerdote cuando estaba aquí en la tierra. Él era el sumo sacerdote de ustedes cuando se fue. Y Pablo está hablando de que esto es lo que está haciendo. Está en el cielo ahorita mismo como sumo sacerdote de ustedes, como intercesor de ustedes. Y la razón de que sé esto es porque yo puedo verlo en los tipos y sombras del Antiguo Testamento, lo que fue representado. ¿Por qué hubo un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué hicieron esto? ¿Y por qué hicieron aquello? ¿Por qué había toda esta ceremonia? ¿Por qué habían todas estas cosas que nadie parecía entender cuál era el significado de ello era? Pero yo lo veo, así que el maestro, profesor Pablo, miraba, podía ver esas cosas y decirles a qué estaba apuntando. Y él está haciendo esto aquí en el libro de Hebreos, y esto es revolucionario, esto es como que, oh, wow, el maestro, profesor. Así que por eso es que había un sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, por eso entró una vez, por eso solo había uno que entraba, por eso es que entraba con él. Con la sangre y así sucesivamente. Así que Pablo habla de un sumo sacerdote que él ve en el Antiguo Testamento y reconoce por el Espíritu de Dios que solo era una sombra de nuestro verdadero sumo sacerdote, que entonces estaba empezando a hacer ese ministerio de sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote entraba detrás del velo una vez al año a favor del pueblo. Y de detrás del velo, él ofrecía la ofrenda de sangre, toda la sangre de los animales que habían sido ofrecidos. Entonces, era recogido en una vasija y él llevaba eso detrás del velo y lo ofrecía en el lugar santísimo y lo ofrecía a Dios. Y él ha rociado en el propiciatorio, y pudiéramos entrar en lo que todo eso significa. Él ha rociado 7 veces, mostrando que iba a ser rociado sobre 7 edades de la iglesia, y que la palabra estaba en esa arca del pacto, y estaba repujada de oro que era hecha de madera, mostrando que era deidad, que cubría la humanidad y así sucesivamente. Y desde detrás de ese velo, el sumo sacerdote ofrecía la ofrenda de sangre. Primero, él lo ofrecía por sí mismo porque él tenía que ser un fiel. Él tenía que ser un sacerdote, un sumo sacerdote digno. Así que la sangre tenía que ser rociada a su favor primero y luego era rociada a favor del pueblo. Y el sumo sacerdote, de hecho, podemos pasar un tiempo en esto y hacerlo un verdadero estudio, pero que baste decir que el sumo sacerdote podía entrar y salir de detrás del velo varias veces en el día de expiación. Y cada vez que él entraba y salía de detrás del velo, habría un cambio de su ropa, significando que el papel que estaba siendo llevado a cabo por el sumo sacerdote era diferente. Y Pablo nos dice que tenemos un sacerdote que no está entrando detrás del velo de un tabernáculo terrenal, sino que tenemos un sacerdote que ha entrado en los cielos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Y cómo puede ser compadecerse de nuestras debilidades, y Él ha pasado a los cielos, y en cuanto a yo sé, yo estoy aquí en la tierra. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que esto no es un frío sacerdote que no tiene sentimientos. Este no es alguien que no pueda relacionarse a la situación de ustedes. Este no es alguien que ha sido asignado al caso de ustedes, un defensor público que no sabe nada. Este es un pariente que sabe exactamente por qué están pasando y exactamente cómo se sienten y exactamente cómo juzgar su caso y exactamente cómo el procedimiento correcto es y qué va a valer y qué no. Este no es alguien que solo está pasando por los movimientos de ser un intercesor, pero este es un intercesor que está lleno con compasión. Para el tiempo en que Jesús llegó a la escena, la posición del sumo sacerdote había sido tomado control por la clase superior de Israel, y lo hemos estado viendo por un tiempo atrás, y estaba en la parte de atrás de mi cabeza, estaba burbujeando a la superficie aquí últimamente, porque ustedes pueden ver las historias y ver que las cosas cambiaron. Pueden ver que el sumo sacerdote no era realmente ni siquiera el sumo sacerdote, correcto. Hombres que no podían ser tocados por el compadecimiento de la mujer con el flujo de sangre. Hombres que no podían ser tocados por el sentir de la mujer en el pozo. Hombres que no podían ser tocados por el sentir de los pobres y necesitados. Estos eran posiciones políticas que estaban siendo dadas. ¿Pueden ustedes imaginarse eso? ¿Pueden imaginarse poner un predicador en un púlpito que no es llamado? No pueden imaginárselo. Así que en otras palabras, cuando Jesús vino a la escena, no había ninguna compasión. El sumo sacerdote era alto, por cierto. Muy bien, pero la religión se había vuelto una rutina fría, muerta, formal, y era más acerca del sacerdocio ahora y la preservación del sistema que lo que era de las necesidades del pueblo. Y así que la posición del sumo sacerdote era asignado ahora por hombres y era una asignación política en comparación a un derecho de nacimiento. Todos los previos sumos sacerdotes tenían que tener el ADN correcto, tenían que ser descendientes de la tribu de Aarón, tenía que ser llamado por Dios, tenía que nacer como sumo sacerdote. Sabemos que Jesús predicó a los pobres, sabemos que predicó a los desterrados, y estos eran gente con los que los sumos sacerdotes no se podían relacionar, que el sumo sacerdote miraba hacia abajo porque no era un verdadero sumo sacerdote. Ahora imagínense qué humillante era que el sumo sacerdote viniera a escuchar a un hombre que solo poseía un manto y no tenía lugar donde poner su cabeza, que ni siquiera sabía dónde iba a dormir la siguiente noche. No tenía sentido de comprar suficiente para comprar una sepultura por adelantado, un hombre que no era ni siquiera fariseo, y tampoco era un saduceo, y no era escriba, y tampoco era un herodiano, ¿qué denominación era de él? Ninguna. ¿Saben? Leemos acerca de muchas cosas que Jesús sí experimentó, pero ¿qué de algunas de las cosas que no experimentó? Yo no leí en las Escrituras, en ninguna parte, donde él anduvo bailando en el Espíritu o cantando en el Espíritu. No que hubiera sido errado que él hiciera eso, pero no he leído donde él estuvo haciendo eso, y no leemos de que él gritara gloria, aleluya. Y me pregunto por qué. Porque tal vez eso no hubiera ayudado a ustedes y a mí en su papel como sumo sacerdote, mi sumo sacerdote, y lo que yo quiero que veamos aquí en los siguientes cuantos minutos y antes de cerrar, es de que yo les voy a someter a ustedes que aquello por lo que él pasó era en preparación para otra obra. Y que él tuvo que pasar por esa preparación para poder hacer esa otra obra. Y luego voy a cerrar mostrándoles que ustedes están pasando por lo mismo. Ustedes están siendo preparados para sentarse en un trono celestial en el milenio. Y todo aquello por lo que están pasando los está preparando para eso. Así que no leímos sobre que Jericó marchó en su día. Nada en contra de esas cosas. Yo no estoy diciendo que no deberíamos de tener esas cosas, solo estoy señalando algunas cosas. En vez, su vida fue corta, fue rápida, era directo al punto. No hubo tiempo desperdiciado. Todo momento contaba. Y él esperaba que todo momento contara. Él estaba enfocado completamente en el propósito de Dios para su vida. Y si pudiéramos ver eso y recibirlo, nos ayudaría a nosotros reconocer que nosotros deberíamos de hacer lo mismo. ¿Saben? Mucho de lo que la gente se molesta, ¿sabe? Fue el domingo pasado en la noche, estábamos hablando sobre... No recuerdo qué era aquí recientemente. Estábamos hablando de cómo la gente, si no tenemos cuidado, no te sientes lástima por ti mismo y porque se están comparando unos con otros. Y la Escritura nos dice que no nos comparemos entre nosotros mismos porque no es sabio hacerlo. No tiene nada que ver con el plan de Dios para sus vidas, ¿correcto? Jóvenes, si no tienen cuidado, ustedes aceptarán que el tipo con el que tiene más juguetes gana, y esa es toda la meta, y pasan toda su vida obteniendo todos esos juguetes, y luego tienen que pasar toda su vida conservándolos, y el que tiene más gana, y él, todos los demás son perdedores, y como señalamos, es todo lo que tienen que hacer, es ir a un país que no es como el nuestro, una vez, y cambiará la vista de ustedes para siempre. Se darán cuenta, ¿sabes qué? Las prioridades de América están erradas. Bueno, ¿qué de esta? Esto fue colgado ante el hermano Joel y de mí, y tal vez algunos de ustedes pasaron por esto. Si trabajas suficientemente tiempo para esta compañía, vas a tener esa oficina de la esquina. Tiene una puerta, todavía es un cubículo y tiene paredes. Y la pared es un poco más alta y hay una puerta. Y si estás ahí por 30 años, va a haber una silla para que invites a alguien que se siente contigo en tu cubículo. ¡Wow! Eso vale luchar por ello, ¿correcto? ¿O qué de pasar toda tu vida para trabajar para tu retiro? Hermano Joel, ¿cuánta gente conocemos que trabajó para su retiro y murieron cuando se retiraron? Tristemente. Varios de nuestros cotrabajadores, si lo piensan, no piensen demasiado sobre estas cosas, demasiado tiempo, pero si lo piensan, yo de hecho pasé más tiempo con esa gente que lo que lo hice con mi propia familia, que lo que lo hice con ustedes, porque yo estaba con ellos 9 horas al día, 5 días a la semana. Algunos de ellos, de hecho, puedo recordar sus nombres. ¿No es eso algo? ¿Los ves todos los días? Y estás alrededor de ellos 40, 50 horas a la semana. Pero podemos tener la más infelicidad es causada por no tener la visión correcta. Bueno, ellos tienen y yo solo tengo. Tu visión está echada a perder. ¿Qué tenía Jesús? ¿Pero qué fue? Se nos prometió oro en esta vida que no puede ser comparado con las riquezas de este mundo y tesoros que están almacenados en el cielo. cosas de las que nos beneficiaremos cuando pasemos al otro lado, pero nos beneficiamos de cosas en esta vida, pero tenemos que reconocer que todo el propósito de que estemos aquí no es para edificar un plan de 401. No hay nada malo con eso. Si pueden guardar dinero para el retiro, deberían de hacerlo, pero luego si se va de la noche a la mañana, no se preocupen de eso, si se desaparece. Pero todo el propósito todo de ustedes no es hacer eso. El propósito de ustedes es una preparación para algo que va a venir después. El carácter de ustedes está siendo formado, moldeado y formado. Y sin ese carácter no van a estar ahí. Así que pueden ganarse toda la riqueza del mundo y pueden ser ese joven rico y ganar todo eso y perder su alma. O pueden darse cuenta que Dios tiene un mejor propósito para ustedes. Un más grande y mejor propósito, y yo tengo una herencia. Y él lo pensó. Él no estaba avergonzado de llamarme su hermano, de llamarnos hermanos. Y yo soy coheredero con él. Mi futuro es brillante. Así que todo es como lo ves. Si tu visión no está correcta, sí, yo entiendo por qué la gente se desanima y están infelices porque están viendo lo errado. A mí no se me prometió todas las riquezas de este mundo. Se me prometió lo que fuera necesario. Sí. Yo buscar el reino primero y su justicia. Todas estas otras cosas serán añadidas. No hay nada de por lo que yo tenga que estresarme. Oficios, política, ¿sabes? Yo nunca me alboroté. Seguro que eres molestado por ciertas cosas. Es naturaleza humana. Cuando ves cosas que están yendo mal, te frota mal. Y nunca me alboroté por eso y nunca perdí sueño por eso, porque yo sabía que si era promovido, no tenía nada que ver con política de oficina. Tenía mi empleador, siempre ha sido él, así que no me importa qué trabajo tenía, no me importa qué tan malo era mi empleador y o qué tan deshonesto era el jefe. Si yo lo servía a él como al Señor, se me prometió cosas. Amén. Y Dios, quien quiera que es tu jefe, Dios va a obrar a través de esa persona, de la vida de esa persona, y ellos no pueden tener indicios de lo que está sucediendo. Pero Dios está moldeando tu destino y formando tu carácter. Aleluya. Alabado sea el Señor. Así que, si por los últimos 2,000 años Jesús estuviera danzando y gritando como nuestro sumo sacerdote en los cielos, entonces Él lo hubiera hecho mientras estaba aquí. Pero lo que Él estaba haciendo cuando estaba aquí es lo que Él estaba preparándose para hacer. Él estaba preparándolo para lo que haría por 2,000 años y no estaba bailando y gritando y corriendo alrededor. Está intercediendo a favor de nosotros. Él está trabajando. ¿Cuántos creen eso? Él está obrando a favor de ustedes. Él es fiel. Así que ven a qué estoy llegando. No es gritando y saltando y corriendo. No es que haya algo malo con eso. Lo que estoy tratando de señalar es que por lo que estamos pasando ahora nos está preparando para algo. Así que si vemos lo que estamos haciendo ahorita, nos puede decir un poquito si estamos siendo preparados para algo o si estamos solo girando nuestras ruedas. Dios mío, yo no voy a entrar en eso. Yo pudiera hacer el resto del sermón de nuestras prioridades. Porque también nosotros nos estamos preparando para nuestra obra futura. Yo solía preguntarme, hermano David, yo sé cuál es cómo era mi carácter cuando era más joven, cuál era mi nivel de madurez y lo que sea. Y me preguntaba, yo no siento como que yo soy digno de gobernar y reinar. Se me dice que eso es lo que yo voy a hacer. Correcto. Pero yo no sé cómo hacer eso. Yo no siento como que estoy listo para eso. Yo no siento como que yo soy digno de eso. Eso es lo que yo estaba pensando cuando era más joven. Y en ese tiempo yo estaba correcto. Pero yo no me siento de esa manera ahora, porque las cosas por las que he estado pasando me están preparando para eso. Yo no voy a irme de aquí e irme a una escuela de graduados. Esta es mi escuela de graduados. Este es mi entrenamiento milenial. Bueno, ¿cómo vas tú a juzgar correctamente? Porque estoy juzgando correctamente ahora. De hecho, el menor entre nosotros se nos dice que si hay un asunto que se surge en la iglesia, no vayan a la ley. Si es entre creyentes, júzguenlo aquí mismo en la iglesia. Bueno, más vale que obtengamos lo más aprendido, lo más anciano y la persona. No, el menor entre ustedes debería de poder juzgarlo, correcto. ¿No sabéis que vas a juzgar a los ángeles? Oh, hermano Baker, yo no siento como que soy digno o listo. Bueno, piénsenlo. Ustedes están pasando por su entrenamiento ahora, a menos que estén desperdiciando su tiempo persiguiendo las cosas del mundo. Así que deberíamos de estar pasando la mayoría de nuestro tiempo preparándonos para nuestra hora futura. No deberíamos de hacerlo porque nuestra siguiente posición es como reina del cielo, seguido por el reino de los cielos y de la tierra. Hebreo capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto era necesario. Por eso es que Él pasó por esas cosas. No solo porque estaba siendo tirado a Él. Él pasó por esas cosas porque era necesario que pasara por esas cosas para que Él pudiera ser el sumo sacerdote de ustedes. ¿No es eso maravilloso? Es una manera diferente de ver a las cosas por las que Él pasó. Un hombre de tristezas y que conocía las angustias. Es un propósito eso. Así que su ministerio como sumo sacerdote nuestro no comenzó hasta que Él tuvo su propia sangre en una vasija para ofrecerla en el altar de Dios a nuestro favor. Él ascendió a los cielos. De hecho, cuando le dijo a los discípulos que no había ascendido aún, no había sido aceptado como el sacrificio. Él no había ofrecido su sangre, así que no me toquen. Luego ascendió, llevó la sangre, lo ofreció y luego pudo descender de nuevo y lo podían tocar, correcto. Porque la ofrenda había sido ofrecida. Pero por los últimos 2000 años, Él ha estado trabajando. Él ha estado obrando la redención de ustedes. Así que como sumo sacerdote, primeramente, yo quiero que también nosotros mantengan al frente de nuestra mente que de hecho necesitamos un sumo sacerdote. No era solo suficiente que Él muriera por mí, que tomara mi lugar. Yo necesitaba un intercesor. Yo no voy a vencer sin Él. Así que, una vez más, como dije, podemos entrar en esto y hacer una serie de ello. Yo no me siento inclinado a hacer eso en el momento, pero que baste decir que el sumo sacerdote tenía que ser vestido de cierta manera. No podía estar vestido de cualquier manera. Y solo al estudiar la manera que estaba vestido, es todo emocionante. Así que leemos en el libro de Levítico cómo el sumo sacerdote tenía que ser vestido, cómo el sacerdote tenía que ser vestido, estar vestido para su oficio, y leemos también que el sumo sacerdote era ungido con un cierto perfume con el que otros sacerdotes no eran ungidos. Nadie más podía ser ungido de la misma manera que el sumo sacerdote. Eran ungidos, pero no de la misma manera en que el sumo sacerdote era ungido. Dios eligió ropas para vestiduras que usara nuestro sumo sacerdote y eran sentir sabor, sentir, oír y hablar. Y Él vistió el espíritu afectos, razonamientos, y dentro de eso colocó un alma real viviente que está reflejando la mismísima naturaleza y carácter, el atributo de la plenitud de Dios. Sentir, tacto, todo eso estaba diciendo, esa alma está en libre albedrío, y dentro de todo eso, él envuelve un germen de vida. El Logos descendió a la matriz de una mujer que fue elegida para que se moviera por encima del Espíritu de Dios, y ahí mismo está el principio del cuerpo de carne en su matriz, y él está viviendo dentro de ella, y él eventualmente, 9 meses más tarde, nace de la matriz, y mientras estaba en la matriz tuvo que absorber nutrientes que vinieron de que María comiera, y los elementos de la tierra que ella estaba tomando dentro de su cuerpo. Él nació de la matriz, él crece en madurez y en sabiduría, y como nos dice la Escritura, a través del sufrimiento aprendió obediencia. Él obedece, lo llamaremos a sus padres, a sus padrastros, y aprendió obediencia, y nos mostró que podía operar bajo cabeza, que todos y cada uno de nosotros tenemos que pasar por ese periodo de tiempo. Y el sumo sacerdote está siendo vestido para su obra. Él vive como humano sin el Espíritu Santo por 30 años. Una vez más, hay un tipo que dejó la iglesia por esto. Él no podía creer que dije eso. Y dijo, muy bien, así que cuando fue a la orilla del agua se le hizo sombra, Juan le dijo, al que veas que el Espíritu Santo le hace sombra, ese mismísimo es el Cordero de Dios. Así es como vas a ver. Y él va a declarar el Cordero de Dios, correcto. Y sabemos que él no hizo milagros, realmente no tuvo un ministerio hasta que fue ungido. Correcto. No pueden discutir con eso. Hoy yo sé, he oído predicadores del mensaje que predican al hermano Branham y lo introducen y lo elevan, y luego ellos vienen predicando cosas locas sobre que todas las cosas sobrenaturales que Jesús hizo antes no está escrito en la Biblia. ¿Por qué harías eso? No es suficiente tener lo que está en la Biblia. Si algo sucedió, si hizo algunas cosas que no son registradas en la Biblia y no están registradas en la Biblia, yo no necesito saber eso. Pero el hecho del asunto es de que, ¿saben? Él volvió el agua en vino en esa fiesta de la boda, y la Escritura nos dice, y aquí está el principio de sus milagros. Así que él vive como humano sin el Espíritu Santo. No significa que la presencia de Dios no está con él, pero no está abajo en la parte más interior del ser, de él, tomando completo control. Y amigos, si tienen un problema con esto, ustedes tienen un hombre que no era un hombre. Pero si tienen un hombre que no era hombre, todavía necesitan un Salvador. Esto es todo en preparación para su obra futura. Hermano Baker, lo estás haciendo demasiado humano, lo estás haciendo demasiada deidad, ¿correcto? Y si tú lo haces demasiado deidad y no hay parte humana, ¿qué oportunidad tienen ustedes? ¿Cómo puede llamarlos hermanos si no son iguales? La diferencia es que el atributo de la plenitud está en él. El atributo de la plenitud no está en ustedes, pero una porción lo está. Así que, y de igual manera, estamos siendo moldeados para nuestra obra futura. Isaías capítulo 53. No quiero retenerlo solo un poquito más. Isaías 53, versículo 3, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, si no tenemos cuidado, leeremos esto y pondremos todo eso en la crucifixión y diremos, sí, fue despreciado y rechazado. No, toda su vida. vil, sin valor alguno en los ojos de los líderes religiosos, menospreciado, tenido... ¿Qué plendor? Él es un hombre de dolores. Pueden imaginarse los dolores. Él experimentó tanto dolor tan frecuentemente de que él es conocido más por sus dolores que por sus milagros. Estoy asumiendo, iba a decir, todavía están escuchando, pero estoy asumiendo de que estaban escuchando. Estoy jugando con ustedes. Amigos, buenas cosas. Así que yo solo quiero tal vez introducir esto de un punto de vista diferente esta noche de lo que estamos acostumbrados. ¿Estaría bien eso? ¿No deberíamos de esperar eso en el tiempo del fin cuando el misterio de Dios está siendo consumado? ¿No deberíamos de esperar poder ver algunas cosas en una manera más clara de lo que alguien más lo ha visto antes? Así que, ¿por qué? ¿Por qué, hermano JJ, es un hombre de dolores? ¿Por qué? ¿Por qué hay más dolores que milagros? Porque él está preparándose para... Él se está preparando para todos los dolores con los cuales va a lidiar durante 2000 años. Así que tenía que estar familiarizado con ello, porque su novia ha estado familiarizada con tristezas y dolores por 2000 años. Tan triste, tan dolorosa, tan llena de quebranto. Pero ¿por qué? Les pregunto. Debe experimentar una total y completa rechazo. Les voy a decir por qué. Gracias por preguntar. Porque su novia va a experimentar rechazo y tristeza y dolor y tristeza. Y así que él tiene que estar totalmente familiarizado con ello. ¿Con qué está lidiando más en la vida de ustedes esta noche? ¿Está lidiando él con quebrantos o está lidiando con el pecado de ustedes? Él ya se encargó del pecado de ustedes. Él no está pasando la vida de ustedes lidiando con el pecado de ustedes. Él ya lidió con eso, pero está lidiando con el dolor de ustedes. Dicen, yo no tengo ningún dolor. Entonces eres diferente que el resto de nosotros. Esta vida es la humillación de ustedes. Está llena de dolores. Está llena de quebrantos. Pero es dulce amargo, ¿no es así? Necesita, si ustedes se encuentran con alguien que nunca ha experimentado dolor y quebranto, no vale nada. No tienen carácter. No es una persona a la que no quieres estar alrededor. Oye su testimonio y oye las cosas por las que han pasado y dices, oh Dios, estoy tan contento de que no tuve que pasar por esto, aquello, lo otro. Y sin embargo, esa persona es una gema. Esa persona tiene carácter. Esa persona, alguien que ha pasado por mucho. Pues miren, ustedes no pueden escuchar a nuestro mensajero y no captar que hay una calidad ahí. Cualidad ahí. Y miren por lo que él pasó. Así que él tuvo que experimentar completa e intenso rechazo, porque su novia va a experimentar rechazo, dolores y quebrantos durante las edades de la iglesia. ¿Por qué la gente daría vuelta en otro sentido cuando va por la calle? Es lo que Isaías dijo, volteamos nuestros rostros de él, porque así es como ella va a ser reprochada también. Y él la va a consolar. No entrar en, oh, pobre yo, él los va a consolar. ¿Cuántos pueden decir, sí, él es mi consuelo? La Escritura nos dice que en los últimos días, en particular, que aquellos que hacen bien serán despreciados. Y dijo despreciado dos veces en el libro de Isaías, o en esta sección en particular del libro de Isaías. Así que por lo que él estaba pasando, estaba moldeándolo para su obra futura. No fue moldeándolo para ser el Mesías, no estaba moldeándolo para hacer el sacrificio de ustedes, lo estaba moldeando para ser el sumo sacerdote de ustedes. ¿No es eso maravilloso? ¿No es maravilloso de que él estaba viviendo por ustedes todo ese tiempo y no lo sabíamos? Así que antes de esto, no había nadie en el cielo de este calibre que podía ser este tipo de sumo sacerdote, pero él vivió la vida que lo preparó para ser ese tipo de sumo sacerdote. Versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esperen un momento, yo ni siquiera he nacido, ¿cómo está llevando nuestras enfermedades y nuestros dolores? Él está pasando por eso para que él pueda llevar mis enfermedades y mis dolores. Él sabe por qué voy a pasar, así que él está siendo preparado para eso. ¿No es eso maravilloso? Está llevando nuestros dolores en el cuerpo, nuestros dolores que están en nuestra mente. ¿Saben? Hermano Eli, me pregunto cómo Isaías, siendo profeta, él vio la crucifixión. Él está hablando de cosas que él vio por visión. Me pregunto cómo se mantuvo firme para suficientemente tiempo para poder escribir esto al ver todas estas cosas diferentes a medida se representar. Si no tenemos cuidado, leemos estas cosas y decimos, eso es profecía y esta es la palabra. Y cuando el profeta lo está viendo, tenía que morderse. Es real esto porque lo que yo he visto está sucediendo ahorita mismo. Yo sé que es real. ¿Está sucediendo ahorita mismo o es algo en el futuro? Con razón, teníamos profetas llorones. ¿Fue Jeremías? Porque ellos vieron por qué iba a pasar él. Y de hecho vivieron en parte sombras de ello. Versículo 5. Mas el herido fue. Alguien diga, nuestras. Por nuestras, él fue herido. Saben, algunas personas, algunos que van a la iglesia dicen, sí, él fue herido por tus transgresiones. Y es por causa del hermano Álvaro que estamos en este desastre. No, él fue herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Así que él eligió ser herido, eligió ser destrozado. Él pudo haber evitado todo esto, pero lo hizo por nosotros. Sabiendo que él necesitaba saber cómo era eso, porque él sabía que nosotros íbamos a pasar por esto. ¿No los hace amarlo tanto más si es aún posible? Ahora, amigo, todos sabemos que una morete no es una cosa pequeña, o una herida no es una cosa pequeña, pero una morete es algo que es mantenido detrás de la piel y es una herida por un tiempo. Es algo que permanece por una temporada. Algunas veces un morete es peor que un hueso se rompa. Duele. Es difícil quitar la mente de él algunas veces. Así que él tuvo que ser corregido. Él tuvo que aprender obediencia, no que era desobediente, no que estaba haciendo cosas erradamente, pero él tenía que mostrar que estaba bajo autoridad y mostrar que podía aceptar órdenes. Tenía que ser latigado, disciplinado para que yo pudiera tener paz. El único que podía soportar esto era él. Él no fue rebelde, no era testarudo, él no necesitaba esto para cambiar su carácter. Él nació con el carácter correcto, correcto. Pero él tuvo que pasar por esto por causa de mí o a favor de mí. Así que él se volvió no solo nuestra ofrenda a Dios, pero se volvió nuestra ofrenda de pecado. Voy a cerrar aquí en un minuto, y esto es importante. Hay muchos tipos de ofrendas de las que se habla en el Antiguo Testamento, pero la ofrenda de pecado era diferente de todas las demás. Un hombre rico podía ofrecer un macho, pero un pobre podía ofrecer una hembra. Y cuando la expiación era hecha, Dios le dijo a Moisés que fuera a decirle a Aarón y a sus hijos que cuando la ofrenda de pecado es ofrecida, bueno, entonces han de comerse esa ofrenda. Esto es profundo, es maravilloso, bello. Yace ahí en los tipos, yace ahí en las sombras, algo de lo que no se habla mucho. Pero estamos en el tiempo del fin, amigos. Cuando la ofrenda de pecado era ofrecida, habían de comerse esta ofrenda. Y al comerse esta ofrenda, ellos se volvían los portadores del pecado de la gente ante Dios. ¿No es eso algo? Así que el sacerdote se volvían los portadores de la iniquidad del pueblo. Por sus llagas somos sanados. Su cuerpo se mancillado más allá de todo reconocimiento en cuanto a ser un hombre, pero Dios necesitaba este sentir, esta experiencia alrededor de su trono en los cielos. Porque Él está intercediendo, no por ángeles, Él está intercediendo por seres mortales. Él está intercediendo por hijos e hijas de Dios que están en estos cuerpos de carne, que están en la batalla más grande que se haya peleado alguna vez, están en medio de ella. Así que Dios necesitaba este sentir, esta experiencia alrededor del trono en el cielo. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Así que porque todos nos fuimos por nuestro propio camino, él fue castigado por eso. Ahora, ¿quién quiere decir que esto no es justo ahora? ¿No es justo que tengo que pasar por esto o aquello? ¿Era justo que él tomara eso sobre sí mismo por causa de todas nuestras iniquidades? ¿Qué era justo sobre eso? Nada. Si quieren hablar de que yo no lo merezco, él es el único que no lo merecía. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Amigos, déjenme dejar el gato salir de la bolsa un poquito. Tengo gatos en casa, así que estoy familiarizado con ellos, ¿correcto? El hermano Branham dijo que la novia del tiempo del fin antes del rapto de la iglesia tendrá el así dice el Señor o se quedará callada, estarás en silencio. Hay poder en mantener tu boca cerrada y hay sabiduría en saber cuándo mantener tu boca cerrada. Así que él pasa por este periodo de tiempo. Sabemos que hay otro propósito para ello, pero hay un propósito de que él se quedara callado porque él sabe que va a llegar un tiempo en que ustedes tendrán que mantener su boca cerrada. O por lo menos yo lo sé. Yo lo haré. Aleluya. Lo siento. Él fue angustiado él y afligido. No abrió su boca. Él no merecía nada de eso, pero ustedes nunca lo oyeron decir eso. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Y no abrió su boca. Él no se quejó. Así que estas experiencias son llevadas con él al cielo. Él fue oprimido, angustiado, y nosotros también en esta hora. Él fue afligido. La palabra afligido significa ser puesto abajo, llegar a ser bajo, estar deprimido, estar desterrado. Estoy contento de que Isaías escribió esto. Isaías está diciéndonos aquí de que nuestro Señor Jesús podía sentir los síntomas de depresión. Ustedes dicen, oh, no, de ninguna manera, no. Ok, entonces ustedes pueden estar deprimidos y dense cuenta que no puede. Él se puede relacionar, perdón, porque él fue tentado por ello. Amigos, hay tiempos donde ustedes se levantan y no hay nada más que nubes. Ahora, si viven en Tucson, no es muy frecuente, pero... Y sin embargo, ustedes saben que el sol todavía está allí. Hay ocasiones cuando sienten una pesadez y hay algo que no pueden apartar y no saben de dónde viene. Pero ustedes saben que esto va a suceder. Y durante esos tiempos, ustedes son tentados con pensamientos de que no vale la pena, no hay esperanza, nadie le importa, lo que pudiera ser, todo tipo de pensamiento negativo. Pero sin embargo, ustedes saben, adentro de lo de adentro, ustedes saben que el sol todavía está ahí, nunca se fue. Y ustedes saben que esto va a pasar. Así que los predicadores muchas veces, todo, para los predicadores todo lunes es así. Para mí, cuando hago dos servicios el domingo, siempre es casi, siempre de esa manera. Y yo he aprendido no hacer decisión importante ninguna el lunes. Yo no sé qué contar, no contar con ustedes, porque el consejo de ustedes sería mejor que el mío. No aconsejarlos. Porque el consejo de ustedes sería mejor que el mío. Uno solo quiere meterse debajo de una roca. Es como que uno está atrapado entre dos dimensiones y estás agotado. Y tu cuerpo está siendo usado. Virtud ha sido sacada. Y así que uno se da cuenta, ¿sabes qué? Yo voy a tener pensamientos que no son superiores. Voy a tener dudas, voy a tener preguntas. Pero ¿saben qué? Yo no estoy pensando sobre nada de esto. Porque el martes será otro día. Y nada de eso, voy a darme cuenta el martes que nada de eso debería de haberme preocupado el lunes. Era solo el enemigo tratando de robarme por causa del estado debilitado o lo que sea. Y todos pasamos por eso. Todos nosotros lo hacemos. Ustedes dicen, no yo. Bueno, necesitas ser salvo y vas a empezar a pasar por ello. Vamos, amigos. No hay manera alguna de que no pueden pasar por esas cosas. No hay manera que no pueden ser afectados por eso, porque estamos bajo ataque. Y estas son las tácticas del enemigo. Así que él fue oprimido. ¿Por qué? Para tratar de deprimirlo. Él no cedió a eso, pero sabía de que ustedes serían oprimidos. Él fue afligido, que significa que fue bajado, llegar a ser bajos, estar... así que él podía sentir los síntomas y tentación que viene con la depresión, y él llevó esa experiencia con él al trono de Dios. El cielo puede ahora entender la tentación humana de no tener esperanza alguna, y este es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. Así que él estaba en el oficio de siervo y en estas escrituras, por supuesto, y luego entra en un periodo de silencio todavía como siervo. Y yo no sé de ustedes esta noche, amigos, pero yo libremente admitiré que hay ocasiones que puedo usar ayuda con esto, porque como siervo, a él se le prohibió abrir su boca. Él estuvo callado ante sus acusadores. Ayúdanos, Señor. Fue un cordero paciente que estaba siendo traído a su matadero. Y él sabe cómo estar callado y por tanto puede ayudarnos a nosotros cuando necesitamos mantener nuestra boca cerrada. ¿Saben? Cuando uno es maltratado o malentendido, ¿por qué quieres hablar de ello? Yo hablo de mí mismo. Hay un espejo ahí mismo. Estoy viéndolo directamente. No se preocupen, no lo veo esta noche. ¿Por qué hablamos de ello? Porque se supone que debe suceder. Y al hablar de ello, lo hace más real para uno. En vez de solo decir, ¿sabes? Esto debe ser de esta manera, esto también pasará. Y mantener nuestra boca cerrada, ¿saben? Muchas veces simplemente lo que hacemos es decir, diablo, eso me molesta. Oh, sí. Ok, yo sé a dónde amontonarlo. Voy a asegurarme que todo hablen de ti. Y voy a asegurarme de que todo esté errado, porque tú no puedes manejar eso o soportarlo. Mantienes tu boca cerrada, ¿qué sucede? Bueno, dice el diablo, supongo que eso no funcionó. Se refiere a él como el Cordero de Dios 28 veces en el libro de Apocalipsis. Y él tenía todo derecho de decir, esto no es justo, esto es injusto. ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Saben? Las pruebas que Jesús soportó, si estudian las pruebas, ustedes miran cómo esas cosas debían de ser conducidas. Sus pruebas eran ilegales. Su prueba rompió las mismísimas leyes de los israelitas que lo estaban probando. Y sin embargo, él no abrió su boca. Su juicio, perdón, fue paciente, fue sumisivo, estuvo callado. Él, por tanto, puede ayudarnos nosotros a quedarnos quietos en cara de injusticia. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque va a ser cortado, no va a tener retoño. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Así que fue quebrantado, fue herido. Pero amigos, eso solo causó una multiplicación de él en vez de eliminarlo, en vez de eliminar su simiente, multiplicó su simiente. Y en vez de eliminarlo a él, tenemos muchas pequeñas copias de esa mismísima obra maestra como resultado. ¿Y su generación, quién la contará? Esto es ellos tomando su pequeño microscopio, llamándolo mis hijos, mi pueblo. Versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso, eso no significa lo que piensan que es, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Así que, no le agradó al Señor de que él sufriera. Pero el saber de que a través de esto vendría una reconciliación. Eso es lo que le agradó al Señor. Él sabía lo que iba a producir. Sus días son prolongados por medio de muchos hijos. Él multiplica sus propios días por la multiplicación de su propia simiente. Él fue el primogénito entre muchos hermanos. Así que de cualquier cosa que pudiéramos pedir en esta vida, yo verdaderamente creo que deberíamos de desear más que nada de él es que nos dé fortaleza para hacer en esta vida lo que Él quiere hecho a través de todos y cada uno de nosotros. Y lo que Él va a hacer a través de ustedes va a ser diferente de lo que van a hacer a través de mí. Tenemos diferentes propósitos. Todos somos parte del mismo cuerpo, pero somos diferentes miembros en particular, dijo Pablo. Así que déjeme terminar esto con esto esta noche. En Levíticos capítulo 10 nos damos cuenta donde habían dos hijos que habían sido matados por ofrecer fuego extraño. Levítico capítulo 10, versículo 16, dice así: Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado. Y se enojó contra Eleazar e Isamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comisteis la expiación en lugar santo? Pues es muy santa y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Así que, rápidamente, bajo la ley levítica, el sacerdote eran requeridos a comer la ofrenda de pecado una vez que era ofrecida. Y esto está prefigurando algo que ha de venir, que de hecho permanecía como un misterio escondido hasta nuestro día. Era el comer de esta ofrenda que causó que el sacerdocio, no la cabra, fuera el portador de la iniquidad del pueblo. Y al participar de la humanidad, nuestro Señor Jesús se volvió el que come el pecado. Él se volvió el que participa. Amén. Sabemos que Eva comió. Eva participó. Sabemos que Jesús comió. Jesús participó. Sabemos que fue comer que nos metió en problemas en el huerto. Y comer es lo que nos sacará de este desastre. Así que manos fueron colocadas en el cabro, en la cabra. Lo que simbolizaba era la transferencia de los pecados del pueblo a la cabra. No solo estaban identificándose con el sacrificio de ustedes, pero el pecado de ustedes era transferido en tipo a ese macho cabrío. Ya no es el pecado de ustedes, está en el macho cabrío ahora, correcto. Pero luego, después de que era matado, después de que la sangre era drenada, entonces el sacerdote se volvía el sustituto al comerse la cabra o el macho cabrío. Y estos dos muchachos ofrecieron el macho cabrío, pero en vez de comérselo, lo sacaron y lo quemaron. Se les dijo específicamente, deben de comérselo, pero ellos lo sacaron y lo quemaron en vez. Y Moisés, la ley, fue en pos de ellos sobre eso. Levítico capítulo 10, versículo 18, ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debías comer la ofrenda en el lugar santo, como yo mandé. Así que el hermano Branham nos dijo que, de alguna manera, cuando Jesús colgó en la cruz, Dios me hizo a mí pagar por mi pecado en ese cuerpo. Yo no sé de ustedes, pero yo oigo estas cosas, leo estas cosas, lo creo, pero yo sé que no estoy recibiéndolo. Yo sé que, ok, hay algo que no estoy completamente captando aquí. Yo lo acepto, lo creo, y si debo de captar eso en un mayor nivel a su debido tiempo, lo haré. Así que uno se pregunta, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo yo pagué por mi pecado en ese cuerpo? Levítico 6, versículo 16. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Así que Jesús nos dijo, Él dijo, cuando vino a la tierra, dijo, yo soy el pan de vida, correcto. Yo soy el maná que descendió del cielo. Yo soy ese pan que estaba en el desierto. Y luego dijo, en otro lugar dijo, si comes mi carne y bebes mi sangre, dijo, si no comes mi sangre y comes mi carne, no tienes parte conmigo. No es correcto. Así que la expiación, nuestra expiación, estaba hablando al nuevo sacerdocio y estaban diciéndoles, como la expiación de ustedes, yo seré el camino para salir de ustedes. Así que el camino de salida de ustedes es ser uno conmigo, como uno conmigo, dijo él. Y eso es lo que la expiación significaba. El camino de salida es estar como uno conmigo. Yo soy el sacrificio, pero ustedes tienen que ser uno conmigo. Y ustedes tienen que hacer esto. Ustedes deben comer de mí, el sacrificio de ustedes, si quieren un camino de salida. Quieren ser identificados con su sacrificio, quieren un camino de salida, tienen que ser uno conmigo. Ustedes deben participar de mí, tienen que comer mi sangre. A menos que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen parte conmigo. No es su carne y sangre literal, pero Él es nuestro sacrificio. Él dice, el camino de salida de ustedes es ser uno conmigo y luego el pecado de ustedes, entonces son aniquilados. Así que creer que Él vino e hizo esto no es suficiente para ustedes. Ustedes también deben participar de Él. Así que la manera al rapto, el camino para entrar en el rapto, yo sé que soy lento y estoy llegando a un punto. El camino a entrar en el rapto es sentarse a la mesa del Padre y comer el sacrificio de ustedes, que es la palabra, y llegar a ser uno con esa palabra, que es la expiación de ustedes. El misterio de la ofrenda de pan y los otros elementos de la ofrenda levítica son dadas a conocer ahora en la expiación. En el gran fuego de Dios consume ese pecado, es aniquilado. No existe. Se ha ido, ha desaparecido. Pero ustedes tienen que comer. Y tienen que comer algo en particular. Tienen que comer el sacrificio de ustedes. Versículo 18. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario y vosotros debías comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas y si hubiere yo comido hoy del sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Así que Aarón se mete y Aarón dice básicamente, perdónalo, y está jugando la parte del intercesor, está haciendo la parte del sumo sacerdote, perdónalos. Y Moisés oyó eso y Moisés fue satisfecho. Vamos a detenernos ahí, les dije que no los iba a retener, pongámonos de pie. Así que quiero introducirles a ustedes el pensamiento de que la mayor parte de lo que él pasó en esta vida lo estaba preparando para una futura, y la mayor parte de lo que por lo que ustedes están pasando los está preparando para una hora futura, y que él no es algún distante sacrificio y algún distante alguien que vivió hace 2000 años, pero ustedes están ligados a él. Amén. Y ustedes son parte, si pueden recibirlo aquí esta noche, ustedes son parte de esa expiación cuando ustedes participan de su sacrificio. Cuando ustedes llegan a ser uno con el sacrificio de ustedes, el hermano Branham dijo, pagamos por nuestros pecados en Él. Correcto. Ustedes participan de su sacrificio. Ustedes están identificados con su sacrificio. Amén. El precio fue pagado en su sacrificio y ustedes están identificados con su sacrificio. Oh, Dios mío. ¿No es Él maravilloso? Esto es tanto más personal que de tal manera amó Dios al mundo. Eso es maravilloso. Eso es una gran verdad. Esto es tanto más profundo que eso. El sacrificio de ustedes hizo lo que Él hizo antes de que aún ustedes vinieran a esta tierra, sabiendo que necesitarían eso y sabiendo por quién lo estaba haciendo Él y sabiendo de que ustedes captarían cuál es la parte de ustedes y quiénes son y quién es Él y quiénes son en Él, ustedes. Oh, hubo un tiempo donde no sabíamos nada. Estábamos contentos de ser salvos y eso es maravilloso, pero correcto, pero luego darnos cuenta de que estás en medio de algún gran plan, no podían hacer una historia tan grande como esta. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero ser completamente y totalmente identificado con Él, con mi sacrificio. Ustedes no, porque Él eligió completa y totalmente identificarse conmigo. Así que eso debe significar de que tenemos una conexión. Debe significar que soy parte de Él. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿No es Dios bueno? Amén. Inclinemos nuestros rostros esta noche, Padre. Mientras meditamos en tu bondad y en tu misericordia y tu gracia, tu gran plan, Padre, estoy tan agradecido por el gran maestro, maestro enseñador, el maestro constructor. Señor, que tú le confiaste con el Evangelio a toda la dispensación gentil. Nuestro hermano Pablo lo puso. Nuestro hermano Pablo nos mostró que lo que estaba siendo vivido en tipos y sombras en el Antiguo Testamento estaba prefigurando un pueblo que vendría, que estaría bajo un nuevo pacto. Y nos mostró. Por supuesto, eras tú revelando estas cosas, pero elegiste usar ese don en ese vaso. Y como lo vimos aquí, apenas el otro día, cómo pusiste un aguijón en su carne para ver que él no se levantara por encima de su posición, su estación, de que no pensara de sí mismo como más allá de lo que debía. Y sin embargo, Señor, nos damos cuenta que la revelación, el nivel de revelación que Él logró es mayor que cualquier cosa que haya venido antes alguna vez. Era tan grande. Y hay cosas que Él dijo que no eran ni siquiera legales, de las cuales, que tú le mostraste que no era ni siquiera legal de que las hablara. Y sin embargo, aquí estamos, Señor, en el tiempo del fin, y enviaste otro profeta, esta vez un profeta gentil. Uno que fue comisionado a atar los cabos sueltos, las cosas que habían caído al lado del camino, cosas que fueron dejadas sin conectarse, cosas que no fueron reveladas, o que la revelación se había perdido durante las edades de la iglesia, de ligar todas esas cosas juntas, y aún lo tipificaste como un zapato de bebé siendo enlazado y atado, y le dijiste a tu profeta, le mostraste un cordón y lo enredó todo, y le dijiste que tus líneas no se estén enredadas en este tiempo, tipo de tiempo, y nos dijiste en tu palabra que tu palabra sería restaurada, y nos dijiste en tu palabra que era un poquito aquí, allá, un poquito línea sobre línea, precepto sobre precepto, y aquí estamos viviendo en el gran clímax de la obra de redención, el gran clímax de la dispensación gentil, la introducción del milenio, la introducción del rapto de la iglesia, del tiempo cuando la muerte misma sería puesta bajo los pies del cuerpo que está sobre la faz de la tierra, cuando tú vendrías a reclamar aquello que compraste, por lo cual pagaste. Pero antes de eso, de que ese tiempo, antes de que ese evento esté manifestado totalmente, antes de que ese evento ocurra, habría una manifestación de los hijos e hijas de Dios. Habría un misterio de Dios, sería consumado. Qué privilegio, qué tiempo más asombroso para estar viviendo en él. Qué privilegio es, Señor, de ser enterados de esas cosas, de ver cosas de que los profetas de la antigüedad anhelaron ver, que no se les permitió ver, porque no era el tiempo correcto. Pero aquí estamos viviendo bajo una unción de águila, viviendo bajo una edad de águila, como una clase profética de gente. Y Señor, está mostrándonos estas cosas para edificar esa fe, para traer esa fe a ese nivel donde de hecho nos salimos de un cuerpo a un nuevo cuerpo y miramos la muerte directo a la cara y sabemos que esa muerte no tiene lugar en nosotros y no puede tocarnos, sabiendo, conociendo el poder de esta sangre, lo que ha logrado, sabiendo, Señor, que puedes tomar pecadores, puedes tomar gente de todas diferentes bases, de todas diferentes crianzas y salvarlos y santificarlos y llenarlos con tu espíritu. Y luego tener la preeminencia, revelar tu palabra y fortificarlos detrás de esa palabra, edificarlos detrás de esa palabra y luego, Señor, tener la preeminencia en esa gente y derrotar tu enemigo más grande en su propio huerto. Qué maravilloso Dios, impresionante Dios servimos esta noche. Qué asombrosa obra de redención, qué impresionante plan resolviste. Padre, solo quiero cerrar esta noche, Señor, pidiendo una vez más, como vimos esta mañana, y Señor, queremos cerrar con este pensamiento una vez más, que esa compasión esté el frente de nuestras vidas. Si sabemos que esta es la hora final, el tiempo final, y sabemos que no va a haber más misericordia, no va a haber más salvación, no va a haber más gracia. Una vez que esa línea es cruzada, Señor, llénanos con esa compasión. Padre, que estemos totalmente enfocados en los negocios de nuestro Padre, que estemos buscando, Señor. Sabemos que tenemos que estar ocupados hasta que venga. Sabemos que ganar sueldos y apoyar a nuestra familia si vamos a la escuela, recibir entrenamiento y continuar recibiendo ese entrenamiento, pero que nuestro enfoque, que nuestra visión esté en cuál es nuestro propósito, que nuestra oración sea que tu voluntad sea hecha en nuestra vida, aquí en la tierra como lo es en el cielo. Cumple tu palabra en nuestra vida, Señor, todos y cada uno, en cualquier porción, cualquier medida, y que, Señor, haya una paz y descanso en todos y cada uno, que no estemos cuestionándote o dudando de y que todos y cada uno de esto nos pegue, que no hay accidente. Por lo que estemos pasando hay un propósito y te hace todas las cosas bien y obras todas las cosas para bien aquellos que aman al Señor. Tu palabra declara eso, pero padres, eso sería dado. Deberíamos de completamente aceptar eso y tomarte en tu palabra, dándonos cuenta de que no hay un cabello de nuestra cabeza que pueda ser tocado sin que tú des tu permiso. Todo es con divino propósito y todo está obrando hacia un gran clímax, una gran culminación. Y Señor, simplemente no hay manera alguna de que tu enemigo pueda ganar. Y Señor, sabemos que esa es una de las razones por la cual las cosas pueden ser y están siendo reveladas en esta última hora, porque es demasiado tarde. El enemigo no puede cambiarlo, no puede distraerlo, no puede evitar que suceda, porque es lo que ha estado edificándose. Ahora está llegándose a ser carne, está llegando a ser palabra manifestada. Así que, Señor, nuestro deseo es ser toda la manifestación de lo que tú quieres que seamos, y eso queremos que sea nuestro enfoque, Señor. No queremos ser tan pesados de mente que no servimos para nada bien en la tierra, y yo no creo que hay peligro de eso, y no queremos ser tan terrenalmente de mente, tan terrenal que no tengamos mente celestial. Queremos andar en esa línea estrecha y recta. Queremos mantener nuestra boca cerrada, Señor, cuando necesitamos mantener nuestra boca cerrada. Queremos hablar cuando tú lo pongas en nuestro corazón a hablar. Queremos estar seguros, Señor, que todos y cada uno se está comiendo nuestro sacrificio, que todos y cada uno esté identificado con esa palabra, que todos y cada uno de nosotros está participando de ese pan de vida. No, estamos totalmente identificados con todo lo que tú eres, Señor, que estamos participando de ti, que estamos, somos uno contigo y tú con nosotros. No nos concederás estas cosas esta noche. Que cada uno sea animado cuando nos vayamos del edificio esta noche, Señor, cuando nos vayamos a nuestros hogares. Sabemos, yo sé que en mi propio caso, Señor, que hay espíritus que van a tratar de seguirme a casa, pero reconozco que eso es lo que son, y Señor, no pongo atención a ellos, y me doy cuenta que aun si me despierto unas cuantas veces en la noche, me doy cuenta que en la mañana es un nuevo día, me doy cuenta que tú me estás guardando, estás cuidando de mí. Y Señor, tu enemigo no puede sacarme de tu mano. Que todos y cada uno de nosotros se vaya a casa con esa seguridad, que todos y cada uno de nosotros se vaya con un saltito en el paso y con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que todos y cada uno se despierte en la mañana emocionado de servirte, emocionado de lo que... Señor, una de las cosas más tristes que yo posiblemente puedo imaginarme es que el enemigo que nos ponga tanto desánimo y tinieblas y tentación de depresión, que Él solo puede hacer, Señor, si hemos quitado nuestros ojos de la bola, si hemos quitado nuestros ojos de la vista, si no estamos viendo a la luz, sino que estamos viendo al mundo y a otras cosas para tratar de encontrar esa satisfacción. Esa es la única manera en que el enemigo puede causar esa pesadez que yazca allí. Y Señor, no puedo pensar en algo más triste que alguien esté bajo eso y se quede bajo eso cuando la luz está brillando tan brillantemente ahorita. Es tan brillante, nunca ha estado tan brillante. Habrá luz en el tiempo de la tarde y hay un sol madurante que está madurando el grano y está llamando una iglesia, llamando una novia que venga a estar contigo. Así que, Señor, si hay alguien bajo el sonido de nuestra voz que está viviendo bajo eso, yo le hablo a esa oscuridad esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Le hablo a esa pesadez, le hablo a ese desánimo. Sabemos que nuestro enemigo es un maestro de la tiniebla y es un maestro del desánimo y engaño y de desesperanza. Pero, Señor, no hay uno solo de nosotros que está sin esperanza aquí esta noche. De hecho, estamos llenos de esperanza. Señor, hay un final feliz para nuestras vidas. Hemos leído la parte de atrás del libro y sabemos que nuestro enemigo debería estar sin esperanza y nuestro enemigo debería estar desanimado y rodeado de tinieblas. Y, Señor, no tenemos parte en él y no tenemos parte con él. No nos relacionamos con él y ni él con nosotros, pero vemos hacia la luz. Así que, Señor, hablo a esa pesadez, esas tinieblas, y yo sé que está aquí. Yo le hablo a ella en el nombre del Señor Jesucristo y le mando que se vaya, que deje este edificio, que deje a todo hijo e hija de Dios bajo el sonido de nuestra voz, que se va, deje a todos y cada uno, y Señor, que la luz que está en el edificio esta noche, que está brillando sobre la tierra esta noche, que esté en esta última edad, que en esta última hora, que esa luz pegue, Señor, a todos y cada corazón, y que quite todo desánimo, toda angustia, toda desesperación, toda falta de esperanza, toda duda, toda iniquidad. Señor, tú pagaste por todo eso. Ahora le mandamos que se vaya en el nombre del Señor Jesucristo y te invitamos, Señor, mientras estamos caminando en la luz, como tú estás en la luz, tenemos compañerismo unos con otros y sabemos que nuestros pecados se han lidiado con ello y sabemos que la obra de redención está siendo lograda en nuestra vida, Señor. Podemos caminar con nuestras cabezas en alzadas. No tenemos que responder a todo lo que viene a nosotros. De hecho, muchas veces no deberíamos de no responder si el enemigo trata de provocarnos. Pero, Señor, si vamos a hablar algo que sea positivo y si vamos a hablar algo que sea tu palabra, si vamos a hablar algo que sea amén y amén. Señor, si vamos a hablar algo, lo que es bueno, lo que son correctas, lo que sea que es de buen reporte, que pensemos en estas cosas y que hablemos sobre estas cosas porque verdaderamente es la verdad. Y Señor, nosotros simplemente resistimos cualquier pensamiento del enemigo que nos diría lo contrario. Este es un gran tiempo. Estamos contentos de estar vivos. Estamos contentos de estar viviendo aquí en la tierra. Es un tiempo maravilloso. Y esto es, vale más que la pena. Vale más que la pena. Es un privilegio y honor, Señor, de estar asociado contigo y estar identificado contigo en esta hora. No importa que venga a nosotros. Padre, que tus bendiciones estén sobre todos y cada uno. Que todos y cada uno sea animado mientras encomendamos a todos en tus manos. Y Satanás, también te quiero dejar saber que no puedes tener a nuestros hijos ni a nuestros nietos. No te pertenecen. Los mantenemos ante el trono. Sostenemos la señal del Espíritu Santo, la vida del Espíritu Santo. Sostenemos eso sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos, y te notificamos que no son tu propiedad. Tú no ganaste, tú perdiste, no te vas a llevar a ninguno de ellos contigo. Los estamos reclamando a todos y cada uno, y ese es el fin de la historia. Así es como es. Estamos declarando aquí en la tierra lo que ya ha sido declarado en el cielo. Creemos eso, confiamos en eso, lo confesamos, y así será. Así será dicho y así será hecho. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén, amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Digno es nuestro Cordero.